Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 13 de octubre de 2019 y en este momento de abrir el tiempo que dedicamos cada 7 días a resumir para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de España y el mundo. Son los minutos que nos van a llevar hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos la Santa Misa. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Enrique Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
El Papa Francisco canoniza esta mañana 5 beatos, entre ellos el cardenal John Henry Newman.
El Sínodo de la Amazonía ha completado la primera semana de trabajo sobre la ecología, evangelización y las formas de ser iglesia en aquella región.
El Papa recibió el jueves a una decena de reclusos de la cárcel del Dueso, acompañados por el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje.
Francisco ha nombrado nuevo nuncio apostólico en Chile al obispo español Alberto Ortega, actual nuncio en Jordania e Irak.
Cáritas invirtió en 2018 853 millones de euros para ayudar a cerca de 3 millones de personas en sus programas de ayuda y cooperación.
Las tres diócesis extremeñas celebran el 25 aniversario de la creación de la provincia eclesiástica.
Se clausuran en Málaga los actos del cincuentenario del fallecimiento del cardenal Herrera Oria.
Y la CONFER celebra este fin de semana sus jornadas de pastoral juvenil y vocacional.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco celebra esta mañana la ceremonia de canonización de 5 beatos, entre ellos el cardenal convertido del anglicanismo John Henry Newman. También 4 mujeres, Dulce López Pontes, la primera santa brasileña, la italiana Giuseppina Vanini, fundadora de las Hijas de San Camilo, la india María Teresa Mandiquillán y la suiza Marguerite Weiss. Nos vamos a conocer algunos detalles, más con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Desde hace varias jornadas, la fachada de la Basílica de San Pedro luce los tapices con las imágenes de los 5 nuevos santos. Hasta Roma han llegado peregrinos de todos los países en los que se desarrolla la labor emprendida por estos 5 gigantes. Por su pensamiento humanístico y las características peculiares de su conversión, el más conocido de todos es sin duda el cardenal Newman. El portavoz de su causa es Jack Valero.
Hay dos cosas de Newman. Una es no tener miedo a lo que nos trae el mundo. Porque nosotros, si nos anclamos en la Iglesia y tenemos buena formación, podemos estudiar todo. Y segundo, una persona que tiene muchos amigos, que se relaciona tanto con gente de arriba, primer ministro, intelectuales de Oxford y tal, como la gente sencilla de la parroquia, el mendigo, la gente de la calle. Estas amistades íntimas, fuertes, intensas que tenía, es algo que tenemos que recuperar en la época de hoy.
Una vez que escuchemos las palabras que marcan el rito de la canonización, las campanas de San Pedro tañerán con fuerza para subrayar la alegría de una jornada que se completará durante la próxima semana con las misas de acción de gracias por los nuevos santos. Por cierto, que en un apunte de última hora, también tenemos muy buenas noticias para el Colegio Español de San José de Roma, que ha sido galardonado con la placa de honor de la Real Orden de Isabel la Católica, en reconocimiento a su contribución a los 130 años de trabajo ininterrumpido por el bien de España y por favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la comunidad internacional.
La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica ha completado ya su primera semana de trabajos, unos días en los que se han escuchado muchas aportaciones y testimonios de los participantes con distintos puntos de vista sobre la situación actual de pobreza, desigualdad y pérdida ecológica, además de sus preocupaciones y esperanzas sobre el futuro de la Amazonía. Cuéntanos, Eva.
Sí, hasta el momento el Papa ha estado presente en todas las sesiones generales. Es de los primeros en llegar y acude siempre con tiempo para poder intercambiar conversaciones con los padres sinodales. El centro de la reflexión de esta primera semana ha sido la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios, junto a un fuerte llamamiento para que la Iglesia, con su voz autorizada en el campo moral y espiritual, proteja siempre la vida y denuncie los llamados pecados ecológicos. Alberto Jiménez es el obispo de Aguarico.
En este sínodo amazónico se nos da una gran oportunidad de ser portavoces para poner a la periferia, a la Panamazonía, en el centro, y donde se están violando los derechos humanos, los derechos de los más pobres, y nosotros como iglesia tenemos que estar con ellos, porque Jesucristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia de la selva es la que está siendo atropellada.
Sobre la mesa se van dejando mensajes claros, no a la indiferencia y sí a una conversión ecológica integral que ponga en el centro la dignidad humana que ha sido pisoteada demasiadas veces. Pero eso sí, siempre manteniendo la esperanza, según subraya Johnny Reyes, vicario apostólico de Ayacucho.
Pues traemos también mucho sufrimiento, pero también muchas esperanzas. No todo es negativo, no todo es pesimismo, sino hay mucha esperanza y eso es la gran expectativa que nosotros tenemos.
Y en casi todas las ponencias se ha destacado la prioritaria dimensión pastoral de este sínodo y la necesidad de la urgente cooperación mundial para proteger la Amazonia.
El director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, nos habló aquí en COPE de cómo vivir e interpretar este sínodo.
Tenemos que hacer otro paso en el espíritu del Evangelii Gaudium del mismo Papa Francisco, es decir, una iglesia en salida, más misionera, que pueda discutir y tal vez cambiar una actitud que ha tenido en estos años para ser más evangélica y más anunciadora del hecho del Evangelio.
Antes de continuar con más informaciones del Vaticano en Iglesia Noticia, es el momento para el comentario desde Roma en torno a este sínodo de Antonio Pelayo.
Buenos días. Hace ahora una semana el Papa Francisco abría la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos sobre la región panamazónica que se clausurará el próximo 27 de octubre. Estamos, pues, al final de la primera de las tres semanas que durará esta original experiencia sinodal. Sería, por lo tanto, imprudente lanzarse a hacer un balance. Sí es posible, sin embargo, adelantar algunas impresiones. La primera y más importante es que se están abordando las cuestiones más cruciales sin tabúes ni cortapisas. La crisis climática, los ritos indígenas, la explotación abusiva de las riquezas minerales y forestales, el drama de las migraciones, la violación de los derechos humanos de los indios amazónicos son algunos de los temas tratados hasta ahora estos días. Pero también se ha hablado de la posibilidad de ordenar sacerdotes a varones de probada rectitud y prestigio dentro de sus comunidades y de la conveniencia de incorporar a la mujer a algún tipo de ministerio institucional, dado el papel trascendental que desempeñan en estas iglesias. Son algunos de esos nuevos caminos que el Papa espera que abra este sínodo. Gracias a un renovado sistema informativo, hemos podido conocer de cerca a algunos de los protagonistas de estas jornadas sinodales, hombres y mujeres, religiosos y laicos, conscientes de la gravedad de la situación que atraviesan las poblaciones amazónicas, pero imbuidos de un sano optimismo que no tiene nada de ingenuo o superficial, y conscientes de que el sínodo es una asamblea consultiva cuyas conclusiones, sin embargo, el Papa Bergoglio tendrá muy en cuenta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El miércoles tuvo lugar la habitual audiencia general del Papa y el jueves Francisco recibió a una decena de reclusos de la cárcel del Dueso acompañados por el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje. Cuéntanos, Eva.
Que en medio de las sesiones maratonianas del sínodo el Papa se reservara más de 40 minutos para recibir a 10 presos que cumplen condena en la cárcel cántabra del Dueso dice mucho de su cariño por las personas privadas de libertad. La iniciativa surgió a raíz del 25 aniversario de la primera ocasión en la que un grupo de presos acompañó la hospitalidad de Lourdes para atender a los enfermos. Y aunque al principio parecía una locura conseguir todos los permisos, han podido peregrinar a Roma acompañados de su obispo Manuel Sánchez Monje.
El Papa sabe crear desde el momento en que saluda uno por uno un clima tan familiar que todos nos sentimos como en casa. Él dice que una cárcel no tiene sentido si no está pensada para la reinserción social. El Papa ha insistido mucho en que hay que mirar siempre al futuro y que hay que aceptar un poco en la vida lo que va llegando, que unas veces son cosas buenas y otras no tan buenas.
Uno de los que más conoce a los presos es José María Díaz, uno de los dos capellanes de El Dueso. Él se hizo sacerdote precisamente trabajando como voluntario junto a ellos.
Pues he sentido esa iglesia hospital de campaña, el valor de la gratuidad, el valor del tú a tú, el valor de la amistad. Es un papa entrañable, parece que íbamos a ver a un cura, a un párroco de un pueblo, bromeando, preguntándonos el nombre de cada uno, muy directo al corazón, por eso salimos emocionados.
Todo en la reunión fue familiar y cálido. Los presos contaron al papa su experiencia en la cárcel y alguno no pudo evitar las lágrimas. A Iñaki, tras pasar 17 años en prisiones, se le quedaron dos ideas claras de la audiencia con el papa.
Estoy en contra de la pena de muerte y la otra ha sido: en la cárcel sin esperanza no tiene sentido. Y me he quedado con esas dos frases que son significativas.
Para Javier Almagro, el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes en Santander, la experiencia de contar con los internos para ayudar a los enfermos a peregrinar a Lourdes no deja a nadie indiferente.
Van un grupo de internos y funcionarios como voluntarios, acompañando a los enfermos a Lourdes. Una experiencia que ha sido fantástica para todos. Para ellos yo creo que ha sido fructífera y para nosotros ha sido una experiencia también muy bonita y que ha dado muchos frutos, ¿no?
En este viaje a Roma, los internos también tuvieron la oportunidad de estar en primera fila en la Audiencia General junto al Papa, un viaje que sin duda hará historia en sus vidas.
Muchas gracias, Eva. El Papa Francisco ha nombrado nuevo nuncio apostólico en Chile al obispo español Alberto Ortega. Hasta ahora era nuncio en Jordania e Irak. Recordamos que Alberto Ortega nació en 1962 y que fue ordenado sacerdote en 1990. Está incardinado en la Archidiócesis de Madrid y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1997 y ha prestado su servicio en las nunciaturas apostólicas de Nicaragua, Sudáfrica, Líbano, así como en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. El 1 de agosto de 2015, el Papa Francisco lo nombró arzobispo titular de Midilia y nuncio apostólico en Jordania e Irak.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
Actualidad aquí en España. Con el lema Cada gesto cuenta, Cáritas ha presentado su memoria de actividades. En ella se refleja que la persona que acudió a Cáritas en el año 2018 tiene mayoritariamente rostro de mujer española, con hijos de entre 30 y 54 años y que lleva más de 4 años acompañada por Cáritas. En el último año, Cáritas ha invertido 353 millones de euros en acompañar a 2.700.000 personas. En esta tarea son una pieza clave los voluntarios, que han aumentado al igual que los donantes privados. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, ha querido darles públicamente las gracias.
Rendir homenaje también a ese compromiso solidario de las personas que deciden aportar su tiempo y su capacidad a la misión que Cáritas desempeña. Bueno, pues el compromiso de las personas voluntarias sigue reforzándose. El 93,7% de los recursos humanos de Cáritas son personas voluntarias.
Los programas a los que destinan más recursos son el de acogida, que es el que atiende en un primer momento a las personas para comprender bien sus necesidades, y en segundo lugar el que responde a las dificultades para mantener vivienda o empleo, que afecta a 6 millones de personas y que, como ha dicho Natalia Peiro, se mueven en el filo de la navaja.
Con dos elementos de precariedad que les hacen vivir en esa condición de inseguridad: el empleo precario o insuficiente y una tensión constante para mantener o acceder a una vivienda. Estas personas están expuestas a que cualquier suceso vital en su vida personal, familiar, en su salud, les pueda desestabilizar y hacerles caer al lado de la exclusión social.
Cáritas apuesta por soluciones que construyan una sociedad en la que los seres humanos aprendan que son interdependientes y que se necesitan unos a otros. Y lo hace tras advertir de que vivimos en un momento de emergencia social encarnada en 1.800.000 personas a quienes Natalia Peiro define como la sociedad expulsada. Una emergencia social invisible e invisibilizada por una serie de valores que son el caldo de cultivo para la aparición de actitudes de rechazo y xenófobas.
Además de un punto de vista individualista, donde lo colectivo, lo social y lo comunitario se valora mucho menos que el proyecto vital individual de cada uno, con un claro alejamiento de nuestra sociedad de la idea del bien común.
Y precisamente esta semana el cardenal Juan José Omella ha presentado la memoria anual de actividades de Cáritas Diocesana de Barcelona. Nos lo cuenta Montse Castejón.
Cáritas ha vuelto a alertar sobre una fractura de la cohesión social y el aumento de las desigualdades económicas. Pese a que se han disminuido los atendidos por Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica ha observado que las necesidades de estos son mayores respecto al año anterior. Además, aseguran que tener un sueldo no significa tener una vida digna. Ana Roig, de Cáritas Barcelona, ha señalado que el incremento de familias de situación social severa preocupa a la entidad y asegura que hasta que no se solucionen otros aspectos, la situación no va a mejorar.
Es una situación que nos preocupa porque hay cuatro factores que explican esta consolidación de la exclusión. Es la precariedad laboral, la vivienda, la salud y también el aumento de las situaciones de aislamiento social.
También ha aumentado el número de personas solas. Concha Marqués, representante de Acción Social de Cáritas Cataluña, asegura que cada vez hay más soledad y los más afectados siguen siendo los más mayores, ya que un 33% necesitan ser atendidos por la organización.
Cada vez nos encontramos que tenemos que volver a recuperar el FAS de hace 20 años y volver a visitar a los ancianos. Ahí está la soledad.
La ONG Católica también ha observado un incremento del 10% de familias que viven de realquiler y Marqués ha alertado que sus derechos son vulnerados y viven con inseguridad constante. El año pasado, Cáritas atendió directamente a 220.000 personas de 69.000 hogares, lo que representa una disminución del 30% respecto al año anterior.
Este fin de semana se celebran las jornadas de pastoral juvenil y vocacional que organiza la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, con una reflexión en torno a los retos del futuro a partir del último sínodo de obispos sobre los jóvenes. Mamen Álvarez es la responsable de pastoral juvenil en la Conferencia Española de Religiosos.
Cuando hablamos de vocación, no hablamos de una vocación para curas y para monjas solamente, sino la vocación es el eje vertebrador de cualquier bautizado. Entonces es poner todo el interés y todo el personal y una gran apuesta en una pastoral juvenil vocacional. Es decir, para que cualquier joven descubra cuál es el sueño que Dios tiene pensado para él en el matrimonio, en la vida consagrada, por supuesto, y en el trabajo, ¿no? Eso es lo que realmente desde CONFER, desde las delegaciones diocesanas también, estamos intentando pues echar el kilo, ¿no? O sea, poner toda la fuerza en eso, en que la vocación, la cuestión vocacional, sea el eje vertebrador de cualquier persona bautizada, ¿no? Porque a fin de cuentas es donde se integran el resto de las dimensiones del hombre.
Exposiciones, conciertos, conferencias y una Eucaristía han cerrado estos días en Málaga los actos conmemorativos del 50 aniversario del fallecimiento del cardenal Ángel Herrera Oria. Desde COPE Málaga, Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. Con motivo de este 50 aniversario, la Asociación Católica de Propagandistas ha venido organizando una serie de actividades en torno al que fue su primer presidente, Ángel Herrera Oria, de cuya llegada a Málaga se cumplen precisamente este fin de semana 72 años. Llegó aquí en octubre de 1947, fue cuando se hizo cargo de la diócesis de Málaga. Entre esas actividades hemos tenido una conferencia y la presentación de un libro sobre su figura, y también ha pasado por Málaga el director del coro de la Catedral de Roma, quien en esta ciudad también conocemos bien. Él es Monseñor Marco Frisina, con un concierto al frente del coro de la Fundación Santa María de la Victoria. Entre los actos también la Eucaristía en la Catedral, presidida por el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y una ofrenda floral a la tumba de Herrera Oria. Sus restos descansan precisamente en el primer templo de la ciudad. Y este domingo se inaugura la exposición Ángel Herrera Oria, servicio fiel en la Iglesia en el Apostolado Social, una exposición que se puede visitar en el Ayuntamiento de Málaga y que pretende acercar el lado más personal del cardenal.
Y desde Andalucía nos vamos hasta tierras aragonesas, porque Zaragoza ha celebrado las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. Álvaro Montaner, buenos días.
Buenos días. Este sábado ha tenido lugar en Zaragoza el Día del Pilar, en el que más de 800 grupos llevaron flores a la Virgen desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Con motivo de esta fecha, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, mandó en clave de alegría un mensaje que hacía referencia a la figura de la Virgen del Pilar.
Vela de día y de noche, se mantiene despierta junto a las orillas del río Ebro, el río de la fe. La Virgen del Pilar no está dormida ni callada. nos habla con lenguaje claro del Evangelio de la alegría.
De la misma manera, y antes de la multitudinaria misa solemne que ofició en la Basílica del Pilar ante miles de fieles, don Vicente hablaba en los micrófonos de COPE y mandaba un mensaje sobre cómo vivir el Día del Pilar.
Hoy Zaragoza entera huele a flores en esta ofrenda floral y suena la jota, pero sobre todo es el olor del corazón como homenaje de gratitud y también de devoción a nuestra madre, la Virgen del Pilar.
En su homilía, el arzobispo de Zaragoza, además, se acordó de las personas mayores que mueren en soledad y del trabajo que se realiza en las misiones, entre otros asuntos de interés.
Los obispos de las tres diócesis extremeñas han celebrado esta semana los 25 años de la creación de la provincia eclesiástica de Extremadura, integrada desde 1994 por las diócesis de Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. Aquel día, San Juan Pablo II creó la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, que comprende a las tres diócesis extremeñas. Badajoz, que a partir de entonces se comenzó a llamar Mérida-Badajoz, además de Coria, Cáceres y Plasencia. Anteriormente, la diócesis de Badajoz estaba integrada en la provincia eclesiástica de Sevilla y Coria, Cáceres y Plasencia en la de Toledo. Hasta finales de octubre se puede ver en la Concatedral de Santa María una muestra conmemorativa de esta efeméride que se puede ver de 11:30 a 1:30 por la mañana y de 5 a 7 por la tarde. Agustín Velázquez es delegado episcopal para el patrimonio cultural.
Como digo, es una colección llena de documentos y de recreaciones de la memoria de fósiles. Por ejemplo, tenemos la foto que tenemos casi todo de Mertense grabado en la memoria en el Teatro Romano cuando se hizo la ejecución de la bula Universa Ecclesia Sustinentes, que es la que creaba la provincia eclesiástica de Extremadura.
No es el único acto. La Basílica de Santa Eulalia de Mérida, patrona de la ciudad y de la juventud en España, ha acogido una conferencia sobre el Concilio Vaticano II. En la Concatedral de Santa María, también de Mérida, Eucaristía, presidida por el arzobispo pacense Celso Morga y concelebrada por los otros dos obispos extremeños, Francisco Cerro y José Luis Retana, y en la que se han descubierto una placa en honor a don Antonio Montero, primer arzobispo de Mérida-Badajoz. Además, se han bendecido dos cuadros medallones dedicados a San Juan Pablo II y al Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, primer beato después de la constitución de la archidiócesis. Además, próximamente en Badajoz se va a inaugurar un museo catedralicio.
La Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, peregrina desde ayer por las localidades afectadas por los incendios forestales que este verano quemaron cerca de 10.000 hectáreas en esta isla. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
La visita de la Virgen del Pino se ha convertido en todo un acontecimiento en la isla y se espera que miles de personas vayan a visitar a la patrona de la diócesis en cada uno de los municipios afectados por los incendios de agosto en Gran Canaria. Es un recorrido que se inicia este sábado en Agaete. Cada día habrá misa a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde, esta última oficiada siempre por el obispo. El vicario de la diócesis es Hipólito Cabrera.
Por parte de todas las corporaciones municipales, una total disponibilidad y ya más volcados en organizarlo, pero fundamentalmente también en todos los fieles de todas las parroquias donde va a estar la Virgen. Hay una gran esperanza, una gran expectativa y una gran alegría de este acontecimiento que es único e histórico.
La visita a los municipios terminará el 19 de octubre en Valle Seco y al día siguiente volverá a Teror, momento en el que los fieles sí podrán acompañar a la patrona en ese trayecto de regreso a su casa.
Numerosas diócesis han participado con distintos actos en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Con el lema Frente a la Indecente Precariedad, Trabajo Decente como Dios Quiere, varias entidades eclesiales han denunciado la indecente precariedad que sufre el mundo del trabajo y piden que sea una realidad accesible para todas las personas, aprovechando el progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad. Paco Álamos es el responsable de compromiso de la Hermandad Obrera de Acción Católica y portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente.
Estamos intentando ver que los poderes públicos se comprometan de forma activa, ¿no? Seamos capaces de construir un modelo social, un modelo económico, un modelo laboral que sea capaz de poner en el centro de toda esa actividad a la persona. También queremos un trabajo que sea garante de la dignidad y de la justicia, que contribuya al desarrollo integral de la persona, ¿no? El trabajo también tendría que ser una fuente de reconocimiento pues social y personal a través de esta dignificación y sin olvidar derecho a lo que llamamos una conciliación entre lo que sería la vida laboral y familiar. Y luego, pues, como una cosa última, que el trabajo tiene que ser para la vida, ¿no? Es decir, que se tiene que realizar en un entorno de seguridad y de salud.
Estamos en el mes misionero extraordinario convocado por el Papa, con numerosas actividades organizadas por las diócesis, congregaciones y parroquias de toda España. En Burgos se ha presentado la jornada del Domum, que celebraremos el próximo domingo, el obispo auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana, el burgalés Jesús Ruiz Molina. COPE Burgos, Raúl González, buenos días.
Buenos días. En Burgos, la celebración del Domum será especial este 2019 al cumplirse 100 años de la Carta Maximum Illud de Benedicto XV, considerada la carta magna de las misiones modernas y que convirtió a Burgos en semillero de vocaciones misioneras. De hecho, la burgalesa es la tercera provincia de España con mayor número de misioneros por todo el mundo, solo por detrás de Madrid y Pamplona, con un total de 620 enviados, de los cuales 329 son hombres y 291 son mujeres. Una de ellas es Presentación López, que estuvo en Rubare, en la República del Congo.
Pero de pronto vimos que cayó una bomba. Y los dos obreros que estaban conmigo y dos hermanas jóvenes, pues les dije de irse a refugiarse a un depósito del agua que hay. Yo fui a guardar las llaves y cerrar la puerta y ya no pude salir. Cayó la primera bomba delante de la casa y vi que no tenía salida. Recé, me puse en manos de Dios y allá me cayó la bomba. No sé el tiempo que pasaría cuando estuve en coma, pero cuando reaccioné, eché la mirada hacia los pies y vi que no tenía.
Un ejemplo de una vida dada a los demás que nos ayuda a tomar conciencia de lo importante que es colaborar el 20 de octubre.
Y nos llegan más noticias de este mes misionero desde Astorga con Ana Valencia. Buenos días.
Buenos días. El cursillo de liturgia de Astorga, el más longevo de España, que este año ha cumplido 62 ediciones, se ha celebrado durante el jueves y el viernes. El cursillo se ha integrado en el mes misionero extraordinario que se celebra a lo largo de octubre. En esta edición ha llegado bajo el título Enviados y bautizados, la Iglesia de Cristo en el mundo, y ha reunido en Astorga a los máximos responsables de la Iglesia en el ámbito de la misión. De hecho, el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, ha destacado en estos días que el perdón es la cura del corazón.
Cómo hemos de estar atentos al anuncio del Evangelio, el querigma, después la comunión en la Iglesia, el diálogo también con las realidades sociales donde nos toca vivir. Y pues bueno, saber que somos profetas. Y por último, pues saber que una de las medicinas del corazón es el perdón.
También ha participado en este cursillo el director nacional de Obras Misionales Pontificias, don José María Calderón, quien ha subrayado que los misioneros son personas perseverantes que desarrollan una importante labor en la dignificación de los seres humanos en toda su perspectiva.
La perseverancia y la constancia de esos misioneros dan también la posibilidad de que la evangelización cale en los pueblos donde se va.
El cursillo también ha contado con misioneros que han compartido su testimonio sobre la labor que desarrollan en aquellas partes del mundo a donde todavía no ha llegado el mensaje de Cristo.
Y el documental Misión en Battambang cuenta cómo es la vida en aquel lugar de Camboya desde el testimonio de varios niños y gracias a la labor que allí desarrolla desde hace 20 años el obispo asturiano Quique Figaredo. Es conocido como el obispo de las sillas de ruedas por su trabajo con los discapacitados víctimas de las minas antipersona.
Cuando trabajamos con estos niños y estas niñas que tienen sus vidas rotas o truncadas y les decimos tuales, se produce una transformación de la alegría, pero también de que los sueños van para adelante, ¿no? Los camboyanos son los que tienen que salvarse a sí mismos. Nosotros tenemos que dar fuerza y capacidad a los camboyanos. Soy prefecto apostólico para todos, no solo para los católicos. Y ofrezco mis servicios y mis ayudas a todos. Ellos abren la puerta, porque nosotros nos presentamos pues con sencillez, con humildad y a colaborar. Y yo estoy aquí para trabajar para todos, con enfoque a los pobres.
Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1641 de este domingo 13 de octubre de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.